Hola y bienvenido o bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que te traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas pues bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor. En la sesión de hoy te voy a contar cómo utilizar la mnemotecnia para estudiar idiomas. O sí, has oído bien, cómo memorizar o utilizar las técnicas de memorización para mejorar tu nivel de inglés, de francés o incluso de Klingon. Que, bueno, de Klingon no tengo ni idea, así que no voy a decir nada, no vamos a aprender Klingon hoy, pero podría ser, sería una posibilidad y... ¿Por qué no? Puede que en un futuro lo consultaré con mis compañeros, a ver qué les parece. En fin, pero bueno, ¿para qué vamos a utilizar la mnemotecnia? Porque quizá la mnemotecnia la tenemos muy asociada a memorización pura de datos, a guardar fechas en nuestra memoria, a memorizar textos de forma literal. Pero claro, a la hora de hablar, lo más importante es el vocabulario. O sea, necesitamos conocer palabras que tengan un significado para expresarnos correctamente. Así que lo que podemos hacer es utilizar estas técnicas para memorizar una palabra, es decir, cómo se escribe o cómo suena, y también cuál es su significado. Porque claro, si no sabemos qué significa lo que decimos, de poquito nos vale conocer la palabra. ¿Cuánto vocabulario nos va a hacer falta? Pues en realidad no mucho. A ver, nos hace falta vocabulario, nos hace falta tener un buen número de... una buena cantidad de palabras, pero... podemos buscar entre 300 y 1000. De hecho, hay gente que se ha apañado con menos. Uno de los expertos en productividad ultra conocidos, sobre todo en el mundo del emprendimiento, Tim Ferriss, cuyo podcast también recomiendo encarecidamente, pues él cuenta cómo se fue como estudiante a Japón durante su etapa del instituto, y él lo que hizo fue memorizar las... o hacerse una lista con las, no sé si eran 100, 200 palabras que él consideraba más utilizadas en japonés. Y con eso tiraba, porque al final no te hace tanta falta la sintaxis, no te hace tanta falta, no es tan necesaria, o conjugar bien un verbo no es útil desde el punto de vista de hacerte entender, vamos a decir. O sea, por supuesto que la sintaxis es muy importante, igual que el saber poner bien las comas puede cambiar el sentido de una palabra, el contexto en el que hablemos es importante, pero claro, al final las palabras son los que cuentan. Tú puedes hablar como los indios de los westerns, o puedes hablar como Tarzán, yo querer bocadillo, o yo hambre bocadillo, y la gente te entiende. O sea, la gente entiende que yo te está refiriendo a ti mismo, hambre, pues que quieres comer, y bocadillo, pues lo que te apetece. Son tres palabras, un vocabulario muy limitado, y sin embargo puede cumplir su objetivo, que es hacernos entender llegado el momento. ¿Qué otro elemento es importante para comunicarnos? Pues la pronunciación, y esto también es algo para lo que va a ser importante la mnemotecnia, para recordar cómo se pronuncia cada palabra correctamente, no leerla o pronunciarla de cualquier manera y que la gente no sepa a lo que nos referimos. Entonces, estas son dos partes cruciales. Y antes de entrar en materia y ver algunos ejemplos, pues decir lo que serían para mí los consejos más claros. Lo primero es que no intentes hablarlo de forma perfecta, porque aquí entramos en la famosa parálisis por análisis. Si esperas a saber hablar perfectamente un idioma para empezar a hablarlo con la gente, jamás lo vas a hablar perfectamente, con lo que nunca empezarás. Y esto es algo que hacen los niños. Esto es la forma en la que tanto tú como yo hemos aprendido a hablar, pues en este caso el castellano. ¿Cómo hemos aprendido? Pues de niños íbamos soltando pequeñas palabras: mamá, papá, agua, hambre, Pokémon. Pues íbamos soltando palabras las que podíamos, las que se cruzaban en nuestro camino, y se nos entendía, sabían lo que queríamos en cada momento. Entonces, bueno, no intentes ser perfeccionista. Siempre es importante dar el primer paso, lanzarse a la piscina y empezar, ¿vale? Entonces, empieza a hablar el idioma, aunque no tengas aún esa capacidad de conjugar o no tengas un vocabulario muy excelso, ¿vale? También bonita palabra, excelso, y seguramente muy, muy compleja para quien no hable castellano. Bueno, me desvarío un poco. Siguiente paso sería practicar. Esto también es importante, y quizá tenemos la creencia de que hay que, para practicar, es muy importante hacer un Erasmus, irte de estudiante de intercambio, a otro país en el que se hable el idioma, pero realmente vivimos en una era de la era de Internet, en la era de las comunicaciones, de la globalización, y es más fácil que nunca el hablar con gente, charlar con gente. Por ejemplo, tenemos infinidad de aplicaciones de mensajería, empezando por Skype, Google Hangouts y mil cosas más. Podemos hacer videoconferencias, podemos charlar con gente. Incluso en Internet, si nos metemos en foros, encontraremos grupos en los que se hacen intercambios de idiomas. Es decir, yo quiero aprender inglés, una persona de Londres o de Estados Unidos pues quiere aprender español y quedamos para hablar y charlamos un día en español, otro día hablamos en inglés y vamos charlando de nuestras cosillas, de lo que nos gusta, de lo que no, e incluso ahí se entabla una pequeña amistad. O sea, eso también es bonito. También el tan criticado juego online, pues también puede ser una forma de aprender. De hecho, me hizo mucha gracia un chico que hace vídeos, es uno de los creadores de contenido más famosos en Facebook, si no el que más. Tiene el canal o la página de Nas Daily. Es un chico árabe, Nasser, no me acuerdo ahora mismo el apellido, pero es un auténtico crack. Estudió en Estados Unidos, hace un blog de canales, o sea, de viajes en... De canales no. También hay canales, creo que ha estado en Ámsterdam y demás, pero bueno, el blog en sí es de viajes y lo hace en inglés, por supuesto. No lo hace en su lengua materna, lo hace en inglés y muy bien, se le entiende muy bien. Y él dice que consiguió entrar, creo que fue en Harvard, y él aprendió gran parte del inglés jugando online a juegos tipo Call of Duty y, bueno, y hoy en día podríamos hacerlo también con juegos tipo Fortnite, que está tan de moda, que lo juega todo el mundo. A mí no me acaba de entusiasmar, pero, oye, tiene mucho público y mucha gente jugando y podemos aprovecharlo también para eso. Entonces, ¿por qué no? Si estamos echando una partideja a algún juego que nos guste, que sea entretenido o estamos descansando del estudio de esta forma, ¿por qué no mejorar un poquito nuestro nivel de inglés o del idioma que sea? También otro recurso para hacer esta inmersión lingüística sin desplazarnos geográficamente, pues YouTube. YouTube es muy buena. De hecho, a mí me ha servido muchísimo para mejorar el inglés durante estos años. Me ha servido un montón porque me ha ayudado a aprender sobre todo palabras y expresiones coloquiales y me ha ayudado a coger muchísimo oído, a entender muy muy bien cuando alguien está hablando, está dando una charla o incluso si una persona habla rápido, la entiendo ya muy bien. Y me he acostumbrado viendo a bloggers y a gamers que me gustaba el contenido que publicaban y al principio sí que es cierto que a mí se me hacía raro el entenderlo, lo que decían. Se me hacía muy raro porque hablaban rápido y en inglés principalmente y se me iba mucho. Pero al final por el contexto, por ese apoyo visual, lo vas entendiendo bien. Te vas acostumbrando a la voz, a la forma de hablar, te acostumbras a las expresiones. Cuando alguna palabra no la entiendes la buscas en Google o pones subtítulos. Los subtítulos automáticos de YouTube son bastante buenos y más o menos te puedes enterar de lo que están diciendo. Entonces ayuda. Y al final ocurre una cosa muy bonita, muy interesante, y es que cuando te acostumbras a ver a alguien a diario y no es algo doblado como cuando vemos una serie en televisión, que te acostumbras a las voces de los actores y actrices de doblaje, pues lo que ocurre es que no echas en falta eso, el idioma, porque está hablando con su voz, en su idioma, y para ti ya es algo perfectamente natural y no te suena raro, no lo echas en falta. Por ejemplo, yo lo echo en falta en series que he visto en su día en castellano y las veo en inglés y para mí es una patada en el estómago, es un dolor. Pero con el caso de YouTube y de los bloggers y demás, no me ocurre esto. Y es un fenómeno bastante interesante. Y ahora lo he extendido ya a los podcasters. Ya también escucho muchos podcasts en inglés, como el de Tim Ferriss, que he mencionado hace un poquito. Y al final te acostumbras. Entonces es importante el exponerte a escuchar cosas que no habías oído y hacerlo siempre desde el punto de vista del juego y del entretenimiento. Yo escucho podcasts sobre desarrollo personal, sobre negocios, sobre cosas que me gustan, sobre cosas que me inspiran. No escucho programas sobre aprender inglés, ni un curso de inglés como tal. Escucho directamente como un niño, escucho el contenido que me gusta y a partir de ahí, pues vamos aprendiendo. En fin, estos son los consejos que os doy para ir entrando en materia y para complementar lo que sería ya el tema este de la mnemotecnia. Pero bien, ¿cómo lo podemos hacer? Bien, lo que vamos a hacer es intentar memorizar 10 palabras al día en 10 minutos. O lo que es lo mismo, 300 palabras al mes. Y realmente con un vocabulario, como decía al principio, entre 300 y 1000 palabras, pues ya nos vamos a defender muy bien el idioma. Ya va a ser bastante interesante, vamos a poder tener una buena conversación. Y sobre todo, buscaremos aquellas palabras que puedan ser más útiles. Yo aquí lo que intento hacer cuando tengo que hacer una lista de este tipo, las veces que las he hecho, intento simular una conversación. Si yo me voy mañana de vacaciones, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Pues seguramente en el aeropuerto tenga que decir algo. Entonces yo hago una simulación de cosas que diría. Por ejemplo, ¿dónde puedo recoger mi maleta? Pues aprendería cómo se dice recoger, cómo se dice maleta, o palabras como autobús, hotel, que bueno, si es en inglés esto es básico, la palabra de hotel, poca traducción tiene, y todo lo iría haciendo así. Si tengo un viaje de trabajo y tengo que hablar de temas más técnicos, relacionados con mi campo, en este caso la informática, pues voy a hablar de palabras como se dice servidor, o como se dice cable o disco, todo este tipo de palabras, reunión. Todo esto pues son las palabras que yo voy a ir anotando en mi lista. Voy a buscar la traducción y luego cada día iré aprendiendo 10 de estas palabras. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar las técnicas del absume, es decir, vamos a crear escenas absurdas, y las vamos a exagerar y demás. Y también vamos a utilizar la técnica del desuse, que es decir, descomponer, sustituir y exagerar, ¿vale? Para quedarnos con esas palabras. Vamos a descomponerlas en fragmentos más pequeñitos, en cosas que suenen parecido o tengan un significado similar a lo que queremos aprender. Por ejemplo, hay unos ejemplos muy chulos que cuenta nuestro compañero José María en nuestro canal de YouTube, por si lo queréis ver, y que he rescatado aquí para la ocasión. Por ejemplo, en inglés, la palabra camión es truck, o escrito truck. Pues en este caso, vamos a imaginar una escena en la que vemos a distintos camioneros haciendo trucos de magia. Por aquello de truck, que es como se escribe camión o truck, pues imaginamos pues eso, un montón de camioneros. Puede ser una escena totalmente, un estereotipo total. Podemos imaginar un camión de estos gigante, de estos que cruzan Estados Unidos de lado a lado, unos camioneros con pinta de tíos súper duros, tatuados, y que están haciendo trucos de magia con cartas, están sacando del sombrero de vaquero, sacan un conejo, o sacan un montón de pañuelos de la rueda del camión, o hacen cualquier otra cosa así. Entonces, cuando pensemos en cómo se dice la palabra camión, rápidamente vamos a ver esta escena en la que aparecen los trucks o trucos. Otro ejemplo que vamos a ver sería con la palabra culpable, que en inglés es guilty. Guilty, pues lo podemos asociar con la palabra guil, con guillotina. Claro, podemos pensar en alguien que sea culpable, en alguien que ha cometido un delito, y que la pena es pasar por la guillotina y quedarse sin cabeza, ¿vale? Decapitarlo, como ocurría hace, bueno, no hace tanto tiempo, pero como ocurría en el pasado. Así que podemos imaginar pues una plaza en Francia, en mitad de la Revolución, y pues es un tipo, podemos imaginar el típico ladrón de dibujos animados, con el antifaz, con un saco con el signo del dólar, con un gorro negro de estos de lana y ese tipo de cosas. Podemos imaginarlo, y con esta escena, cada vez que pensemos en un culpable, veremos el ladrón, el castigo con la guillotina, y vendrá la palabra guilty, la guillotina. Otra más, para acordarnos de cómo se dice calabaza. Pensad que eso es Halloween, queremos recordar cómo se dice calabaza, que es pumpkin. Pumpkin, y para recordarlo, vamos a asociar la palabra punking con punky o punk, y así que le vamos a dar esa calabaza, ese Jack Lantern, esa calabaza con ojos y sonrisa burlona y maléfica, y una vela dentro para hacerlo más tétrico, y lo vamos a imaginar con una cresta de colores tipo punk. Incluso podemos imaginar la calabaza con algún piercing para que sea más divertido, sobre todo porque no tiene nariz, pero le podemos colgar una argolla de los dos orificios para que la imagen sea mucho más impactante. Así que cuando te acuerdes de calabaza, verás esa cresta, verás los piercings y dirás, vale, es la calabaza punky, es una calabaza punky, pumpkin. Y un ejemplo más, ya para terminar, vamos a ver cómo sería la palabra almohada, que en inglés es pillow. Pues pillow lo podemos asociar a piloto, o sea, porque fonéticamente es similar. Y podemos imaginar una escena en la que un típico piloto con su gorra, con sus gafas de sol de aviador, pues se tumba en un montón de almohadas a echarse la siesta porque viene cansado de un vuelo transoceánico, lleva muchas horas en el avión, lleva mucho tiempo volando, y ¿qué hace? Pues tumbarse sobre un montón de almohadas. Cuando queramos recordar cómo es la palabra almohada, veremos ese festival de almohadas y un piloto de avión tumbado sobre ellas. Entonces vemos qué es lo que hay asociado a la escena, que no sean almohadas, en este caso el piloto, y ya nos da el pie para pill, con lo que nos será más fácil recordar que la palabra es pillow. Así que bien, este es el sistema que vamos a utilizar una vez tengamos hecha nuestra lista con esas 300 o 1000 palabras, ¿vale? Una vez tengamos ese listado, esa hoja de cálculo o ese documento de Word en el que lo guardemos, donde queráis, pues vamos a ir haciendo este tipo de asociaciones y todos los días vamos a hacer 10 imágenes, vamos a apuntar también la escena para recordarla, si queréis la podéis incluso dibujar o utilizar alguna imagen de internet que os ayude a recordarla, pero es importantísimo que te acostumbres a utilizar estas palabras en conversaciones, ¿no? Esto no es una cuestión solo de memorizar por fuerza bruta, ya sabéis que el estudio tiene que ser divertido, tiene que ser natural el aprendizaje, entonces vamos a intentar hacer esas simulaciones de conversación de las que os hablaba, aunque sea con nosotros mismos. Vamos a simular, si quisiéramos ir de viaje, pues vamos a simular el proceso de lo que haríamos en el aeropuerto y vamos a intentar hablar con alguien o qué le preguntaríamos. Y vamos a integrar siempre que podamos esas palabras para conseguir una mayor fluidez y asentar todas esas imágenes, todas esas asociaciones en nuestra cabeza. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán muchísimo en tus estudios. Además, en nuestra página web www.escueladamemoria.com encontrarás mucho contenido adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Como siempre, espero que te haya gustado mucho este programa, espero que te haya servido. Y por mi parte nada más, simplemente desearte una muy feliz y productiva sesión de estudio. Recordarte que nos vemos muy pronto en el próximo programa. ¡Adiós!